Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, escuchando las palabras de elogio que Cristo tiene para con Juan el Bautista. Palabras que ciertamente son de elogio, pero esta no es la finalidad, me parece a mí. Cristo no está allí sencillamente para aupar a Juan en la estimación de sus oyentes, sino que a través de estas palabras está exigiendo a sus oyentes que tomen postura, que se definan en cuanto al Evangelio predicado por Juan, lo cual involucra también al Señor Jesucristo. Vamos a leer el texto a partir del versículo 11, aunque hoy estaremos mirando a partir del 13. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Algunos comentaristas, mayormente de signo liberal, se manifiestan como perplejos ante el versículo 13. Aseveran que aquí Mateo ha puesto en labios de Juan unas palabras que en realidad no tienen mucho ha puesto en labios de Jesús palabras que no tienen mucho sentido y probablemente solo aparecen aquí porque contienen el nombre de Juan y Jesús está hablando de Juan. Así que Mateo ha hecho una componenda de diferentes frases que circulaban en aquel momento acerca de Juan, pero no tienen ni pies ni cabeza. No estáis de acuerdo, ¿verdad? Yo tampoco. Y esta clase de comentarios debería despertar en nosotros luces rojas de alarma, pero cuanto más vamos leyendo en nuestra generación, vamos a descubrir esta clase de comentarios. Lejos de carecer de sentido, me parece a mí que las palabras del versículo 13 y el 14, de hecho, llevan a su conclusión lo que el Señor está diciendo acerca de Juan el Bautista. Él va a seguir su discurso. Pero a partir del 16 va a hacer un análisis de sus oyentes, de la generación de personas que vivían en aquel momento, a la luz de la actitud que tienen ante Juan. Así que el tema no va a seguir siendo Juan mismo. Hoy estamos viendo las últimas palabras de Jesús acerca del propio Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Bueno, dicen los liberales, esto viene a decir, los profetas profetizaban. Y eso ya lo sabemos. ¿Y a qué viene a cuento esto? Bueno, tú ya estás razonando, esforzándote para encontrar respuestas a esta clase de descalificación de ciertos comentaristas y, por supuesto, ya has pensado en la respuesta. Ya hemos dicho que Jesús está analizando en este párrafo el hecho de que la historia de la salvación hasta aquel momento se puede dividir en dos fases. Desde la ley y los profetas hasta Juan, y desde Juan hasta el día de hoy. La primera fase, como dijimos la semana pasada, duró muchos siglos. La segunda fase, de momento, solo ha durado meses. De hecho, sigue durando hasta el día de hoy, así que esta segunda fase se está extendiendo casi tan largo como la otra. Pero en aquel momento solo habían pasado meses desde que Juan empezara su ministerio. Y el Señor está resumiendo la primera fase, desde la ley hasta Juan, con esta frase del versículo 13, lo mismo que ha resumido la fase siguiente, la segunda fase, en el versículo 12. En cuanto a lo que está pasando desde Juan hasta hoy, Jesús dice que el reino está avanzando poderosamente, vigorosamente, y los valientes como Juan, no los cobardes, ni los pasivos, ni los indiferentes, sino las personas realmente interesadas en el Evangelio, que tienen hambre y sed de Dios, estas personas están entrando en el reino que está avanzando. Esto en cuanto a la segunda fase desde Juan hasta hoy. La primera fase, en cambio, se caracterizaba por la profecía. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Estamos acostumbrados a que la Biblia hable de la ley y los profetas. Es poco convencional que Jesús hable de los profetas y la ley. Pero alguien ha sugerido que en determinados momentos Israel tenía allí mismo a un profeta profetizando. Pero cuando no había ningún profeta, allí estaba la ley, todas las escrituras del Antiguo Testamento, para comunicarles el mismo mensaje. La fase anterior, la primera fase de la historia de la salvación, es una fase profética. Y Jesús está diciendo que la fase profética ha llegado a su fin. Ahora enseguida alguien dirá, pero el Nuevo Testamento también reconoce que hay profetas. Sí, cierto. De hecho, lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento es gracias a la revelación de Dios a los apóstoles y a los profetas. Pero pienso que no es demasiado difícil entender lo que quiere decir Cristo. En la primera fase, todo lo que tenía que ver con el Mesías y el reino de Dios, con el Rey y su reino, estaba en el futuro. Por lo tanto, todo dependía de la voz profética. Los judíos no conocían la realidad del reino de Dios. En una fase de su historia habían tenido un reino, pero esto solo era un pálido reflejo, si acaso, de aquel reino que venía. Habían tenido reyes, y David muchas veces y Salomón son empleados como tipos de aquel que iba a venir. Pero no habían conocido la realidad. Juan sirve como bisagra, como puente entre dos dispensaciones, entre el mundo del Antiguo Testamento y el mundo del Nuevo Testamento, entre el mundo de la ley y el mundo del Evangelio, entre la sombra y la realidad, en términos de la epístola a los hebreos. Juan no solamente profetizaba acerca del rey y el reino que venían, que se acercaban, sino que él mismo presentó al rey, al público. Y aquí el Cordero de Dios. Este es el Mesías. Este es el Hijo de Dios. Y dio testimonio. Pero Juan, aunque tuvo este ministerio especial como el último de los profetas, más que un profeta, porque además de profetizar, él presentó al mismo Jesús. Sin embargo, seguía perteneciendo a la antigua dispensación. Él nunca se convirtió en discípulo de Jesucristo, al menos en el sentido de seguir a Cristo por el país. Nunca testificó los milagros de Jesús. Nunca escuchó los sermones de Jesús. Había conocido a Jesús, no sabemos hasta qué intensidad, eran parientes en la carne, pero casi inmediatamente después de que Jesús empezara su ministerio público, Juan fue encarcelado. Así que no pudo estar con el rey, viviendo los primeros momentos de la venida del reino en la persona del rey. Ciertamente la profecía seguía después de Juan y después de Jesús. Pero desde que vino el rey, no tenemos que depender de la profecía para conocer al rey. Los creyentes de hoy dependemos de dos cosas. Dependemos del testimonio apostólico y dependemos de la presencia de Jesús con nosotros por su Espíritu. Y este doble testimonio es lo que nos informa acerca de Jesús. Ciertamente, el Nuevo Testamento habla de eventos futuros, pero mayormente conocemos a Jesús a través de la historia narrada en la Palabra de Dios acerca de Él y a través de la presencia y el poder de su Espíritu en nuestras vidas. Así que miramos los de la nueva dispensación en dos direcciones a la vez. Yo no sé si esto nos hace bizcos o... Pero los de la antigua dispensación solo miraban al futuro. Nosotros también miramos al futuro, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a un Salvador, del cual hemos estado cantando, por cierto. Pero también miramos atrás y vivimos en el presente. La realidad de la obra de Cristo hecha realidad en nuestra propia experiencia. Pero entonces entendéis que en qué sentido Cristo está diciendo que los profetas profetizaban hasta Juan. Hasta Juan todo quedaba en el futuro. Pero ahora el reino ha venido, el rey ha venido y el reino está avanzando poderosamente. Así que los que están escuchando a Jesús están viviendo este momento de transición también. la transición entre el ministerio del Bautista, que está ahora menguando, y el ministerio de Jesús, que está creciendo. Pero no es cuestión solamente de la transición entre dos hombres, como lo fue, por ejemplo, en el caso de Moisés y Josué, o David y Salomón, o Elías y Eliseo. Es mucho más que esto. Es la transición entre dos dispensaciones, dos épocas, dos testamentos, dos pactos, dos revelaciones. El último de los profetas, aparte de Juan, había profetizado 400 años antes, Malaquías. Durante 400 años había habido silencio. Bueno, no hay indicación en el libro de Malaquías mismo para establecer la fecha exacta de su libro, pero puesto que los temas que él aborda tienen mucho que ver con los temas abordados por Esdras y Nehemías, se suele colocar el libro de Malaquías al final del Antiguo Testamento, literalmente en nuestras Biblias, pero también en orden cronológico. Y es interesante mirar en qué sentido había concluido Malaquías su ministerio profético, al menos tal y como lo tenemos registrado en nuestras Biblias. Él había previsto que pronto iba a llegar el día del Señor, es decir, el día en que el Señor mismo iba a hacer acto de presencia en el escenario de la historia. Pero Malaquías lo había concebido principalmente como un día de juicio. Esto suena, porque hemos visto que Juan el Bautista tenía este mismo enfoque. Y es probable que lo tuviera a causa de la profecía de Malaquías, entre otras. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Así que viene el juicio, viene el Señor para juzgar. Y por lo tanto, el pueblo necesita volver al Señor, volver a las Escrituras y obedecer los mandamientos de Dios. Acordaos, versículo 4, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Hasta aquí el mensaje de Malaquías coincide mucho con el mensaje proclamado por Juan. Deducimos que Juan recibió en gran medida su mensaje a través de la meditación de textos como este. Pero Malaquías también enseña que el día del Señor será un día de salvación, además de que de juicio. Versículo 2. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Así que espero que al final de este estudio salgáis de aquí saltando como terneros. Qué ilustración más hermosa, ¿no? Se levanta el sol. Alguien ha dicho, por cierto, que una variante de esta idea de Juan como bisagra o como puente. Los judíos vivían en la antigua dispensación en las tinieblas. Cristo es el sol que aparece y Juan es el amanecer que introduce el sol. Así que si preferís esta ilustración, no es mía, pero podéis utilizarla. Pero la idea es que Cristo es el sol que finalmente llega para iluminar y traer calor a todos los creyentes. Pero es un sol pájaro, porque tiene alas, y trae salud, trae salvación. Y por supuesto, la implicación de la respuesta de Jesús a Juan al principio de nuestro capítulo, cuando Juan dudaba porque no veía ningún juicio en el ministerio de Jesús. La respuesta de Jesús casi viene a ser: vale, no he traído juicio, pero he traído salud en mis alas. Y soy el sol que ilumino y doy luz. Cuando él contesta a Juan: los enfermos son sanados y a los pobres se les predica el evangelio. Es el sol de justicia haciendo su obra. Pero ni Malaquías ni Juan podían entender lo que Cristo mismo pronto entendió, que es el desdoblamiento de estos ministerios, que en su primera venida iba a traer salvación y en la segunda venida iba a traer juicio. Que, por así decirlo, con la primera venida, Dios iba a abrir un espacio inesperado por la profecía. La profecía contemplaba las dos venidas de Jesús en una sola. El Mesías trayendo a la vez juicio y salvación. Pero Jesús mismo tuvo que decir: no he venido al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Venía trayendo salvación, no juicio. Esto es lo que Malaquías no había entendido, porque Dios solo le había comunicado esta realidad de que el Mesías iba a traer las dos cosas, y lo que Juan tampoco había entendido. Lo importante de lo que estamos leyendo en Malaquías, sin embargo, no son estos detalles, sino el hecho de que en los versículos 5 y 6 de este capítulo se anuncia que antes de que venga este día del Señor, Dios va a enviar a Elías. Y aquí: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Él va a tener un ministerio a nivel de los corazones de las personas, como consecuencia del cual va a haber reconciliación, nuevas actitudes, una transformación de personas. Elías va a venir. No sé si sabéis que los judíos todavía esperan la llegada de Elías antes de que venga el Mesías. Y en algunas fiestas dejan una silla vacía para Elías, por si acaso aparece. Van a seguir siendo desilusionados porque Elías ya vino, según Jesús. Además, más adelante en este evangelio, concretamente en el capítulo 17, Jesús tendrá una discusión fuerte acerca de la venida de Elías. Y entonces declarará con más contundencia aún que Elías ya vino y es Juan el Bautista. Por supuesto, con esto Jesús no quiere decir que Juan literalmente sea Elías, una reencarnación de Elías. Los judíos efectivamente esperan que Dios resucite a Elías y que Elías se presente en ese escenario diciendo: yo soy Elías. Pero Juan, cuando alguien le preguntó si era Elías, dijo no, porque Juan y Elías son dos personas diferentes. Pero Juan, el ministerio de Juan y la personalidad de Juan son tales que es como si Juan fuese un segundo Elías. Porque consideremos, los dos tuvieron un ministerio en medio de tiempos apáticos, de mucha apostasía. Tuvieron ministerios de predicación llamando a la gente a volver a Dios, a arrepentirse y encontrarse otra vez con Dios. Los dos eran hombres que vivían vete a saber dónde. No tenían ninguna torre de lujo por ahí. Vivían vidas sencillas hasta austeras. No tenían grandes posesiones. Los dos tuvieron que enfrentarse con reyes de Israel corruptos, interesados y malos: Acab y Herodes. Y además estos reyes estaban casados con dos mujeres que casi son símbolos de crueldad implacable: Jezabel y Herodías. En todo esto hay gran similitud entre los dos ministerios. Los dos enfrentaron a los reyes y a sus esposas con denuedo y valentía. Juan hasta el punto de perder la vida, Elías hasta el punto de temer mucho por su vida. Y además creo que podemos añadir que los dos eran hombres de pasiones semejantes a las nuestras. La frase es de Santiago 5:17, aplicada a Elías. Solemos pensar en esas personas como superhombres. Nosotros no podemos ni remotamente ser como ellos porque son de otra creación. Pues esto no es cierto. Eran hombres de carne y hueso, hombres de temores, ilusiones, que padecían como nosotros y tenían momentos de duda y hundimiento como nosotros. Y esto queda patente en sus historias. Por todo esto es obvio, comprensible, que Cristo vea en Juan el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Juan es aquel Elías que Dios iba a enviar antes de que el Señor mismo viniera. ¿Os acordáis de las palabras del ángel a Zacarías cuando anunció el nacimiento de Juan? Él dijo que Juan iría delante del Señor, una frase que casi viene a resumir el ministerio de precursor, de introducir a Cristo. Irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, dijo el ángel. Queda claro, pues, que el manto de Elías no cayó solamente sobre Eliseo, sino también sobre Juan. Queda claro para ti, porque tú tienes ojos para ver. Pero no queda claro para los judíos, que todavía están esperando la llegada de Elías. No queda claro para algún comentarista que piensa que Mateo está especulando con profecías aquí. No todos tienen ojos para ver ni oídos para oír. Pero es grave el asunto. Si no ves ni oyes esto, estás en peligro. Por esto, Cristo acaba esta sección de su discurso con estas palabras: el que tiene oídos, que oiga. En vuestras Biblias dirá el que tiene oídos para oír, pero el para oír no está en los mejores manuscritos. Curiosamente, ya sabéis que Cristo repitió esta idea muchas veces, pero en Mateo siempre dice el que tiene oídos que oiga, y en Marcos y Lucas dice el que tiene oídos para oír que oiga. Pero la idea es la misma en ambos casos. Las evidencias son muchas, pero la gente se ciega. Los argumentos son muchos, pero la gente se hace el sordo. Y a este respecto es muy importante observar una frase que hemos omitido en el versículo 14. Cristo dice, si queréis aceptarlo. Cristo no dice, si lo aceptáis, ni si podéis aceptarlo, sino si queréis aceptarlo. Porque la fe o la incredulidad tiene que ver con la mente, pero tiene que ver muchísimo más con la voluntad. Tiene que ver con lo que podemos creer, pero tiene mucho más que ver con lo que queremos creer. Por eso en otra ocasión, Juan 7, Cristo dice a los judíos, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si la doctrina que enseño es cierta o no. Es asunto de querer. Nos gustaría pensar, bueno, quizás no nosotros, pero a la gente le gustaría pensar que la fe es cuestión de intelecto. Seguramente alguien te habrá dicho, yo quisiera tener la fe que tú tienes, pero no puedo. De hecho, es un insulto, porque lo que están diciendo es que yo soy tan intelectual, tan coherente, que yo no puedo dar el salto por el precipicio que tú has dado, pero tú eres bastante necio y por lo tanto tú sí que puedes creer. No es ningún halago cuando nos dicen esto. Pero según la Biblia, cualquier persona puede creer si quiere creer. Las evidencias están allí. Pero nadie quiere examinar las evidencias. Los argumentos están allí. Nadie quiere escuchar los argumentos. ¿Cuántos vecinos tuyos conocen la profecía de Malaquías? Ni siquiera saben que existió un Malaquías. Por lo tanto, no se preocupan por examinar las evidencias. Y luego, frívolamente, llegan a conclusiones acerca de la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, y sueltan lo que les parece, pero no en base a las evidencias. Y aquí hay una evidencia importantísima. Si Juan no es Elías, Jesús no es el Mesías. Así de fácil, ¿no? Pero si Juan es Elías, hay una alta probabilidad de que Jesús sea el Mesías, y no solamente un hombre ungido por Dios, sino el Señor mismo que viene. A esto llegaremos en un momento. La gente no presta atención. Y nosotros somos un poco culpables de esto también. Supongo que todos reconocemos nuestra desidia, nuestra sordera espiritual, que no hemos adquirido oídos para oír al Señor. Que muchas veces cuando leemos la Biblia o cuando asistimos a cultos y escuchamos sermones, bueno, a veces nos dormimos, no estoy mirando a nadie, pero cuando no nos dormimos, solo aplicamos el intelecto a ver si lo que el predicador está diciendo es adecuado, es ortodoxo, es interesante. Y cuando leemos las escrituras, el intelecto para ver si más o menos sé repetir lo que el texto ha dicho. Pero oír la palabra es mucho más que aplicar el intelecto, es aplicar toda la vida. Es ser hacedor, además de ser oidor. Si no haces lo que la palabra dice, no has oído. O al menos no has oído bien. Me imagino que cuando Cristo dice, el que tiene oídos que oiga, no se está refiriendo solamente a lo que acaba de decir acerca de que Juan es Elías, sino a todo lo que acaba de decir acerca de Juan. Permitidme entonces hacer un rápido repaso antes de retaros con esto de abrir vuestros oídos. Recordemos lo que Jesús ha dicho. Él empezó diciendo a la multitud: hace cierto tiempo, muchos de vosotros fuisteis al desierto. Fue un viaje incómodo y una estancia incómoda, porque nadie va por gusto al desierto. El sol quema, no hay agua, es un lugar difícil, apartada apartado de la civilización. ¿Por qué fuisteis? No para hacer turismo, no para ver lujo de palacio, sino que fuisteis convencidos de que Juan era un verdadero profeta de Dios. ¿No es así? Después de 400 años de silencio, Dios había tenido a bien abrir nuevamente el grifo profético. Y vosotros os decíais, ¡qué privilegio que tenemos! Porque ni papá, ni al abuelo, ni al bisabuelo han podido escuchar a un profeta. Pero nosotros sí. Y fuisteis al desierto para escuchar a un profeta. Y vaya profeta, mucho más que un profeta. Porque Juan profetizaba, pero también anunciaba que el reino ya estaba llegando. Anunciaba que el Cristo ya estaba presente. Yo he testificado que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Fuisteis a ver el mayor de los hombres. Nadie ha tenido un ministerio tan importante como Juan el Bautista. El de introducir en el escenario de la historia al mismo Hijo de Dios. Y sin embargo, hay que entender que Juan pertenecía a la antigua dispensación. Él llevó el mensaje hasta la misma puerta del reino, pero no fue su ministerio pasar él mismo por la puerta. En la providencia de Dios, él fue retirado antes de entrar, y ahora es cierto que el más pequeño de los que forman parte del reino tienen privilegios que Juan desconoce. Pero hay que ser como Juan para poder entrar. No creáis que es por el solo hecho de ser judíos vais a estar en el reino. No penséis que porque vais a la sinagoga con regularidad vais a estar en el reino. El reino es para los que están dispuestos a dejar todo con tal de entrar en él. El reino es para los valientes, para los que están dispuestos a nadar contra corriente, para los que, para seguirme a mí, están dispuestos a tomar su cruz, negarse a sí mismos. Porque el reino ha venido y está avanzando poderosamente. Los viejos tiempos fueron los tiempos de la profecía, de mirar adelante. Pero vosotros tenéis el privilegio de vivir en el momento del cumplimiento. Hay que comprender que Juan no es un profeta cualquiera. Él es el mensajero profetizado por Malaquías en Malaquías 3:1. Pero él es también Elías profetizado por Malaquías en Malaquías 4:5. El que iba a venir justo antes de la manifestación del día del Señor. ¿Sois capaces de apreciar las implicaciones? ¿Tenéis oídos para oír? Porque ¿cuál es la verdadera finalidad por la que debemos prestar atención a lo que Jesús dice ahora acerca de Juan? Desde luego, no es la finalidad de poder aprobar un examen en cuanto a Juan el Bautista. Lo que está en juego no es, bueno, sí que es, pero esto es, no es lo que más importa, no es el ministerio y la persona de Juan. Lo que está en juego es la persona y el ministerio de Jesús, porque Juan y Jesús van unidos. Los fariseos, según Lucas 7:30, estaban haciendo una campaña de desacreditación de Juan. Juan no estaba allí para defenderse y por lo tanto estaban empezando a revisar la historia y proponer que Juan, bueno, habrá tenido sus puntos buenos, pero ya ha fracasado, ya ves que está en la cárcel a punto de perder la cabeza. Y esto está haciendo mella en el pueblo. Pero si Juan no tuvo un ministerio auténtico, si no fue el precursor, si no fue Elías, entonces Jesús no es el Mesías. La autenticidad de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, depende del ministerio de Juan. Y esta es una de las evidencias, porque si nos convence la idea de que Juan es realmente Elías, es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, entonces, por lógica, Jesús tiene que ser aquel sol de justicia, aquel Señor que venía en el día del Señor. Jesús está diciendo implícitamente, no podéis cuestionar el que yo sea el Mesías y a la vez sostener que Juan fue un gran profeta. Necesitáis oídos, necesitáis discernimiento. Nosotros también necesitamos discernimiento. Como dije al principio de este ciclo de estudios, hemos vivido muchos años en los que el cristianismo ha sido la religión oficial en Occidente. Y por lo tanto estas historias y estas verdades hasta ahora más o menos han sido aceptadas y nadie las ha puesto seriamente en tela de juicio. Pero ya no es así. Y vamos a recibir cada vez más argumentos para socavar nuestra fe. Y no basta, no nos bastará. Descubriremos que no nos bastará. Sencillamente decir, bueno, siempre lo he creído así. Tenemos que saber por qué creemos. Y aquí tenemos un gran argumento. El profeta Malaquías dijo cómo iba a ser. Juan el Bautista y Jesús juntos cumplen lo que dijo Malaquías. Al menos, si vas a rechazar a Jesús, debes hacerlo a sabiendas de que tú vas en contra de esta evidencia. Pero ánimo, hermanos. Mateo nos introduce en todo este lío de diferentes reacciones ante la persona de Jesús. Nos ofrece un abanico de posibilidades. nos ofrece argumentos y evidencias y nos invita a llegar a nuestra propia conclusión. Pero para ello necesitamos tener oídos para oír y ojos para ver. Necesitamos tener discernimiento. Es muy necesario que nosotros mismos temamos carecer de oídos para oír, dice un comentarista. Temamos que nos falten la percepción y la simpatía espirituales, el candor y la voluntad para seguir la verdad, la disposición de dejar que la Biblia signifique lo que desea significar. Porque todo esto es cuestionado, aún en círculos evangélicos, en nuestros días. Necesitamos tener oídos para oír. Que el Señor nos dé discernimiento. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu siervo Juan, por su fidelidad. Gracias porque él es Elías. Elías ha venido trayendo consigo la llegada inmediata del Cristo, el Hijo de Dios. Y gracias porque tenemos el privilegio de entender estas cosas y ver cómo encajan dentro de tus propósitos, dentro de la historia y dentro de nuestras propias vidas y experiencia. Gracias por ello. Gracias por ser personas pequeñas en el reino de los cielos. Gracias por los grandes privilegios que tenemos en Cristo. Amén. Amén.